A los orantes. 1. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en julio del 2003.
Hoy, en la reunión de los mantras, percibimos muy claramente la presencia del grupo interno de mantras, porque existe un grupo interno de mantras y hoy la sesión fue sumamente armoniosa. Y parece que fue la sesión en la cual este grupo interno se aproximó más al trabajo. Este grupo interno representa una coligación con Mirnayá, cuyo templo interno nos proporciona cura y nos proporciona también una profunda armonía. Hoy notamos una armonía bastante diferente a la de las otras sesiones. Esto quiere decir que ya se está logrando una coligación con este templo interno. Estas coligaciones las realiza el grupo interno de mantras que busca aproximarse a nosotros y a la vez nosotros buscamos coligarnos con él. La armonía que se busca en esos trabajos, es decir, este trabajo del templo interno de Mirnayá, a través de los mantras permite que nos comuniquemos de forma más estable con nuestra parte inmortal. Nosotros tenemos contactos rápidos con nuestra parte inmortal. Tenemos un vago recuerdo de que somos inmortales. Todavía estamos muy coligados con nuestra parte externa y con lo que pasa fuera de nosotros. Este templo interno, este grupo interno de mantras, esos seres o esas conciencias manifestaron esos mantras aquí para que nosotros nos mantengamos más estables en nuestro contacto interior. Normalmente esa impresión que tenemos de nuestra vida interna no es perenne. Normalmente esa impresión es muy rápida, no es duradera. Entonces, esse templo interno e esse grupo interno de mantras buscam ajudar-nos para que permanezcamos mais estables em nosso mundo interior, em nosso plano interior. E hoje isto se conseguiu de uma maneira mais perfeita que em las reuniões anteriores. Assim, hoje vivimos um momento significativo en este trabajo de los mantras y podemos contar con esta ayuda para que estemos más estables en nuestro interior durante nuestra vida diaria. Aquellos que deseen profundizar más este tema cuentan con el libro de bolsillo El Encuentro del Templo, que es una versión simplificada del libro Mirnayá. En el libro Mirnayá existen varias cosas sobre mantras que pocas veces destacamos cuando nos referimos al libro, pero quien estuviese interesado en este trabajo de tornarse más estable en su mundo interior puede buscar esta obra. En ese libro, El Encuentro del Templo y en Mirnayá, se dice que hay muchas personas que ya están entregando su mente y su corazón de una forma más completa a este núcleo profundo. Entonces, si existe esta entrega al yo superior o al alma, los mantras producen un efecto muy especial. Producen el efecto de tornar estable esta ligación, de tornar estable esta unión. El libro dice también, refiriéndose a esto, que muchas personas verán proyectadas las ciudades intraterrenas o las ciudades que están en otros planos o en otras dimensiones. La finalidad de esto es abrirnos más hacia los pasajes interdimensionales. Entonces, si vemos una proyección de algo que está en otra dimensión, si vemos una proyección de algo que está en otro plano, aquello nos facilita la apertura de nuestra conciencia y nos facilita el tránsito por esos pasajes interdimensionales. Y ese tránsito se realiza con nuestros cuerpos sutiles, con nuestros cuerpos internos. Generalmente, el cuerpo físico queda aquí, en el plano externo, y uno de nuestros cuerpos sutiles pasa por alguno de esos pasajes y llega entonces al contacto con una de estas civilizaciones. Esto puede ser muy útil porque en determinados momentos, si tenemos contacto con dos mundos al mismo tiempo, podremos anticipar aprendizajes, podremos adquirir conocimientos que tendríamos mucho más tardíamente. Entonces, el trabajo con los mantras, según este templo interno y según ese grupo interno que coordina este trabajo, nos da esa posibilidad. Tiene en su energía la posibilidad de prepararnos para esos pasajes, para poder así trascender ciertas limitaciones, anticipando ciertos estados, ciertas etapas. Y claro que, si son mantras provenientes de un cierto grupo, y si son mantras que están coligados con este trabajo, entonces uno de los primeros pasajes que encontraremos será el pasaje hacia los reinos que deben trabajarnos, o que nos están recibiendo anticipadamente para este trabajo de armonía. La oración, cuando es auténtica, es un camino para todo esto. No solo los mantras, sino también la oración, o sea, la oración auténtica, que sería esa receptividad y esa aspiración a tener contactos con energías suprahumanas, produciendo una transformación en nuestro estado actual. Este trabajo moviliza de tal manera nuestras energías que podemos desenvolver más de lo que desenvolvimos hasta ahora nuestro nivel intuitivo. Estas energías no trabajan en el nivel astral, ni con el nivel mental. Estos mantras y estas energías están abriéndonos las puertas para el mundo intuitivo y para el mundo espiritual. Entonces, a través de la aspiración, vamos desenvolviendo nuestra capacidad intuitiva y nuestra capacidad de trabajar con nuestro espíritu o con nuestra naturaleza espiritual, com maior liberdade e mais verdadeiramente. Isto estimula a transformação de los demás. Então, se estamos atendendo estas coisas, se estamos ampliando nuestra capacidade de trasladarnos a outros planos, a outros mundos, a outras dimensões, estamos estimulando de uma forma mais ativa não só a outras pessoas, sino que estamos também estimulando a aura planetária. Isto é um tipo de trabalho e há pessoas que se sentem muito coligadas com este trabalho, se sentem muito sintonizadas haciéndolo. Então, é bom que elas conozcam a extensão que tem este trabalho. Para ello necesitamos una humildad básica. Necesitamos tener un gran amor por el silencio, porque quien comienza a ser trabajado de esta manera, quien comienza a desenvolver estas cosas, si no tiene ya trabajada y desenvuelta la ley del silencio, puede interrumpir su proceso con una palabra inadecuada, por ejemplo. Entonces, si algo de este tipo se transmite a alguien que no está interesado en esto, o que es hostil a esto, o que no está preparado para ello, esto se revertirá en una limitación para la persona que no supo guardar silencio, que no supo trabajar con la palabra. Puede haber muchos seres que están teniendo estas experiencias. Según el libro, hay muchos seres que están teniendo esas experiencias. Pero esos seres, si están teniendo esas experiencias realmente, ya tienen trabajada la ley del silencio. Entonces, solo vamos a contactarlos si en realidad necesitamos alguna información. Si no, ese ser no transmitirá su experiencia. Por tanto, necesitamos trabajar mucho esta ley, la ley del silencio, inclusive para tener la posibilidad de encontrar a estos seres, de encontrar a estos seres que trabajan estas cosas, que están en el camino de realizar estos procedimientos. La actual situación planetaria, este estado de caos y todo lo que aún está por llegar, todo esto necesita no solo de uno u otro ser que hagan estos trabajos no llamaremos de desdoblamientos, porque es una palabra muy mal interpretada y usada también con referencia al cuerpo astral. Cuando hablamos de desdoblamientos, no nos referimos a la salida del cuerpo astral, sino en el sentido de poder estar en contacto con otros planos, con otras dimensiones paralelas a esta, de una forma consciente, lúcida y en servicio. Si tenemos esta posibilidad, es decir, de actuar en este mundo, en esta vida, y al mismo tiempo estar ya en contacto con otros planos, con otras dimensiones, con otras civilizaciones o con otros tipos de humanidad, entonces nos convertimos naturalmente en intermediarios entre la jerarquía espiritual y la tierra, entre la jerarquía espiritual y los hombres de superficie. Bien, un trabajo de oración en este sentido no es estar pidiendo cosas, sino que un trabajo de oración en este sentido de estar abriéndonos para esto y eventualmente trabajando en este sentido sería un estado de receptividad. Receptividad incondicional y sin que nada de la mente interfiera. Este tipo de oración requiere que uno no tenga ningún otro interés más que este. Entonces, si tenemos diversos intereses, aunque sean en el campo espiritual, y si hacemos varias incursiones en diferentes servicios en el plano espiritual, entonces no sé si esto puede ser realizado efectivamente y con cierta rapidez. Independientemente de nuestras actividades kármicas y externas, tendríamos que estar totalmente concentrados en esto, totalmente concentrados en esta ofrenda. Y al mismo tiempo que estamos concentrados en esta ofrenda y que estamos dispuestos para este trabajo, al mismo tiempo deberíamos estar totalmente despreocupados por los resultados. Entonces, si estamos ofrendados y dispuestos, y si no sucede nada, no tenemos por qué alterarnos. No debemos estar preocupados en absoluto con los resultados, porque estos resultados pueden producirse en planos muy internos de nuestro ser, pueden suceder en planos donde uno no tiene conciencia de ellos, no tiene conciencia de lo que está sucediendo allí. Y también, cuando uno está en este ofrecimiento, cuando uno está en este camino, cuando uno está siendo trabajado para estas cosas, para este tipo de servicio, no deben importarnos los fenómenos que puedan sucedernos, porque aquí, con esta estimulación, puede abrirse un campo fenoménico en nuestros cuerpos, mucho más amplio que el que normalmente está abierto. Entonces, debemos tener esto muy claro en nuestra conciencia, pues no tendría que importarnos mucho aquello que oímos, aquello que vemos, aquello que sentimos durante este trabajo de sintonía y de recogimiento. Porque en este recogimiento nuestro es vía alma y todo aquello que uno ve, siente, percibe, todo esto está en un plano más bajo, de sensibilidad. Es un plano de visión, es un plano de percepción casi material que puede ser útil en el servicio. Si estamos trabajando esto, si tuviéramos una visión o una manifestación de clareaudiencia, esto puede ser útil para la personalidad, pero también puede desviar a la personalidad del camino, porque nuestra visión, nuestra percepción, nuestra audición pueden estar influenciadas por otros niveles que se encuentran por debajo de los niveles que estamos describiendo. Entonces, si tuviéramos este mecanismo de visión, de audición, de percepción ya desenvuelto, tendríamos que, antes de entrar en un trabajo superior, estar muy neutros ante todo esto, para no excitar este mecanismo, para no poner en movimiento este mecanismo que puede traer señales, que puede traer informaciones o cosas mezcladas con el plano astral, con el plano mental, tanto de la humanidad como nuestros. Entonces, cuando se menciona un trabajo así, muchos piensan, pero yo no soy vidente, no soy sensitivo, yo no oigo nada. Mejor. Ellos son los mejores para estas cosas, porque ahí tienen la posibilidad, tienen la oportunidad de entrar directamente en contacto con aquello que es real. Tienen la posibilidad de intuir, tienen la posibilidad a través de la intuición de contactar la esencia de estas cosas, sin pasar por toda esa parte fenoménica del plano etérico, del plano astral y del plano mental, que si uno no tiene cierta práctica para trabajar esto, puede ilusionarse, puede engañarse. Otro punto a tener en cuenta es que estemos totalmente abiertos, totalmente dispuestos para reconocer nuestros errores, en el caso de que ellos nos sean mostrados. Es muy simple decir esto, pero ustedes ya habrán notado que cuando se dan cuenta que están en algún error, o descubren alguna debilidad o algún defecto, que no están muy dispuestos para conocer aquello en profundidad. Buscan justificarse, buscan explicaciones. No hay nada que explicar de un defecto. Ustedes tienen que reconocer el defecto y tratarlo haciendo lo contrario. No hay nada que justificar, ni nada que explicar. Explicar, justificar, desde este punto de vista, es pérdida de energía. Ustedes no tienen nada que justificar. Ustedes se miraron en el espejo, encontraron algo. Entonces, son eso. No se justifiquen, no se engañen. No quieran que aquello sea diferente. No pierdan su tiempo. Entonces, esto es una condición fundamental para quien está en este trabajo de, eventualmente, estar en dos planos al mismo tiempo, porque desde el otro plano usted puede verse a si mesmo de uma forma mais nítida. E se você não está habituado a reconhecer seus defectos com toda tranquilidade, você não pode passar a outro plano, porque desde o outro plano você vai ver tudo o que desde aqui não vê respeito a você. Então você passa ao outro plano e allá desfalece com aquilo que vê neste plano. Então, este entrenamento de estar delante de nossos erros, delante de nossos defectos, delante de nossas coisas humanas, sem querer justificar, sem querer explicar, sem querer fazer nada para enmascarar aquilo, isto é fundamental, porque vendo-se você desde outro plano, não há como ocultar aquilo, porque aquilo é tão real, tão verdadeiro, que não há justificações, é algo que não se pode discutir. Este rasgo de la personalidade, para os que não querem estar delante de seus pontos débiles, isto é algo que deveríamos tratar que deixara de suceder, porque senão não tendremos a base para passar a outro plano e desde allí observar este. Então, percebam como estes mantras estão coligados com muitas coisas. Por isso, é que quando se usa determinado mantra, se usa luego outro que faz trabalho diferente para poder ir equilibrando esses estados, essas situações. Depois de estar dispostos a ver-nos tal qual somos, é necessário sentir alegria ante esta realidade e não tristeza. Não desanimar-nos, sino sentir muita alegria de poder conhecer aspecto nosso desconhecido aún. E quando se bendice isto, se vive internamente esta alegria, então começamos a ver uma transformação. E onde havia defecto, erro, uma debilidade, allí veremos as energias reuniendo-se para transformar, para curar, para cambiar essas situações. Seria bueno também que neste caminho as pessoas não se comparem com os demás, porque neste trayecto encontrarão a outros seres haciendo o mesmo trabalho. E, generalmente, estes seres que chegam a determinado grado de trabalho se encontram com outros que fazem o mesmo e se reconhecem. Por lo tanto, quando você vai a realizar determinado trabalho interior em determinado plano, você vai a conhecer a seus colaboradores, vai a conhecer a los grupos que fazem trabalho semelhante. Então, deveríamos estar preparados para não fazer comparações, pois, a quem seja que encontremos fazendo o mesmo trabalho, será diferente ao nosso, será ser diferente a nós e será uma forma de fazer o trabalho distinta à nossa. Então, não devemos comparar-nos com nadie quando se trata de estes trabalhos, e também devemos aceitar a forma de trabalhar de cada um. Temos que aceitá-la, porque aquela é sua maneira de fazê-lo, distinta da minha. Não há comparação, não devemos fazer comparações, e também devemos perceber que tudo o que sucede é para o bem. Qualquer coisa que suceda é para o bem. Aunque uno reciba uma lição ou veja que algo não sucedeu como estava previsto em este caminho de estes exercícios espirituais, tendríamos que saber que tudo sucede para o bem. Então, aunque ustedes se prepare para muitas coisas e depois não suceda nada a la hora de realizá-lo, você deve estar preparado para reconhecer que aquilo foi para o bem. Si aquello que usted buscaba, aquello que debía suceder, no sucedió, usted debe estar preparado para no desalentarse con ello. Usted debe estar listo para decir, no sucedió porque no era para el bien. Debemos estar preparados para esto, bien preparados. Mire, no existe nada de pirotécnico para que usted entre en otro plano, para que usted esté al mismo tiempo en otra dimensión. Son cosas simples que cualquiera puede trabajar. Son cosas que cualquiera puede realizar, siempre que esté dispuesto a salir del estado en el que está, a no continuar siendo el mismo, porque estas son cosas muy diferentes de las cosas de la vida común y de aquel tránsito común de una región a otra en este plano físico. Para ir de una región a otra, le basta con tomar un avión o un automóvil, montar en un caballo, una bicicleta o ir caminando. Pero para entrar en otro plano, no existe un vehículo, aunque nos imaginemos que podemos ser transportados en una nave. Esa nave no nos va a transportar si no tenemos una cierta preparación, si no estamos dispuestos y si no contamos con estas bases ya despiertas, aunque haya que seguir trabajándolas, porque nadie es perfecto. Pero esto ya debe estar despertado y nosotros debemos estar buscando todas estas cosas. Aunque todo vaya muy bien y aunque todo sea muy seguro, aunque no tengamos dudas, debemos estar siempre observando si las cosas que suceden provienen realmente de un nivel superior, si tienen realmente una calidad superior, o si son fruto de nuestra imaginación, si son creación humana, o si son producto de nuestro deseo humano que puede promover muchas manifestaciones fenoménicas. Pero con respecto a los fenómenos, ya estamos alertados. Debemos tener cuidado con esto porque todo esto solo sirve para densificar algo que puede ser mucho más sutil. Ahora, además de ver esto, tenemos que percibir si lo que está sucediendo es real o si es una proyección de nuestra conciencia humana, de nuestro deseo humano. Y aquí sería muy bueno que encontremos colaboradores, seres sutiles, seres agudos, seres observadores que puedan advertirnos, que puedan darnos señales, que puedan llamar nuestra atención hacia ciertos puntos, porque en general quien es observador sabe si lo que nos está sucediendo proviene de lo alto o si es una serie de fenómenos movidos por el deseo humano. Es necesario perseverar en esto. Es necesario saber lo que queremos y perseverar porque los desasosiegos, las distracciones, los pensamientos negativos, todo esto aparece, las interferencias, todo esto viene para desviarnos de este trabajo. Y necesitamos estar muy atentos a todo esto para no dispersarnos. Y aunque uno se distraiga, aunque uno se descubra distraído, es necesario retomar la intención y no dejarse arrastrar. Si ve que una parte suya está distraída, que una parte suya está atendiendo otra cosa en aquel momento, advierta esto. Y siga alineado, siga concentrado. Todo lo que sucede en la vida es una escena, una escenificación, es una dramatización. Pero en el fondo tenemos la intención, en el fondo estamos acompañando este proceso, no nos debe importar distraernos demasiado. Y si nos desviamos, enseguida retomemos y nuevamente prestemos atención al proceso. Afirmémonos en él. Debemos tener mucha paciencia para estar en este vaivén. Todo el tiempo, sin desligarnos y sin considerarnos desligados a causa de la distracción. Entonces, una cosa es observar algo y compartirlo con algún colaborador. Esto no solo es lícito, sino que puede ser necesario tanto para el colaborador como para nosotros. Otra cosa es esta tendencia que la personalidad puede adquirir o puede desarrollar en este trayecto de estar conduciendo a los demás, de estar enseñando a los otros. Esta es una tendencia que emerge cuando usted está más o menos seguro de lo que está tratando, de lo que está sucediendo, entonces quiere guiar a los demás. Usted no puede conducir a otro, porque tal vez él no va al mismo lugar que usted. Usted puede conducirlo por un camino que usted conoce, pero usted no sabe si los detalles del camino del otro son iguales a los detalles que usted vivió. Entonces, conducir a otro deberá ser la última cosa que uno debe hacer, a no ser que tenga muchas señales, que tenga muchas manifestaciones en ese sentido y que no haya ninguna duda. Y si recibimos una señal para conducir a otro durante un trayecto, esto es inmediatamente correspondido. El otro se sentirá totalmente cómodo siendo conducido. Si no hay de parte del otro una disposición incondicional para ser conducido, allí usted verá, hubo algún error ahí o alguna cosa cambió. Porque si en un trabajo como este eventualmente nos tocara conducir a otro, tendrá que haber de parte de él una correspondencia total, una apertura total para eso. Entonces no podemos engañarnos. Y aunque el otro ser esté abierto para ser conducido, aunque el otro esté abierto para recibir aquello que usted conoce y puede transmitirle, aún así usted tiene que pedir luz para verificar una vez más si aquello no es una tendencia suya de conducir a los otros, o si realmente es una tarea que le corresponde cumplir en aquel momento. Mire que estamos ante cosas muy sutiles, ante cosas muy simples, pero que en general las vamos olvidando, las vamos dejando de lado en el trabajo con estas cosas del camino. Aquí tienen el pensamiento del día. Al final, no existe debilidad infinita que no pueda transformarse en fuerza. Es un pensamiento de madre. Entonces, por más débiles que seamos, por más inadecuados que podamos parecer para ciertas cosas, para ciertos emprendimientos, para ciertas osadías, por más que parezca que no podemos servir para aquello, según madre, esto puede transformarse en una gran fuerza. Es preferible ser humildes, es preferible creer que no estamos a la altura, a que consideremos que ya estamos listos para esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este camino, es mejor considerar que no somos nada en vez de considerarnos que somos algo. No hay comparación. Porque si usted considera que ya es alguna cosa, si usted considera que está preparado para todo, ya a empezar a contar con sus propias fuerzas, de ahí en adelante, sus fuerzas estarán limitadas y va a trabajar con ellas. Mientras que si usted tuviera la profunda convicción de que no está preparado, que no sirve, que no es eficiente, que no puede, si usted tuviera esta íntima convicción y se mantuviera abierto, si estuviera entregado y con fe, entonces sus fuerzas se multiplicarán y se producirá un verdadero milagro. Y aquel que no estaba preparado puede ser el más adecuado que aquel que ya tenía una cierta preparación, pero que se olvidó de la humildad, se olvidó del silencio, se olvidó del control de la palabra, se olvidó de pedir luz interna, incluso cuando está seguro de alguna cosa. Porque puede ser una prueba cuando sentimos que estamos seguros de algo. Usted puede estar seguro de todo, pero continúe pidiendo luz. Continúe pidiendo luz porque su seguridad es limitada. Si las cosas cambian en el universo, usted ya no puede estar seguro de nada. Si las cosas cambian en el sistema solar, usted ya no puede sentirse seguro de nada. Si las cosas cambian en la conciencia de este planeta, usted tampoco puede sentirse seguro. En una décima de segundo, usted puede dejar de sentirse seguro. Entonces, es necesario que, aunque esté seguro de algo, continúe viendo si es realmente eso. Continúe pidiendo luz, siempre considerando que puede comprender más. Y si no está relativamente preparado para hacer estos trabajos, siempre que existe la posibilidad de hacerlo mejor. Entonces, realmente no podemos estar seguros de nada. Si de algo podemos estar seguros, es de aquello que nos llega, según nuestra necesidad, si tenemos fe. De eso se puede estar seguro, porque es una ley. De resto, no. Siempre tenemos que estar pidiendo luz, siempre pidiendo ayuda y siempre preparados para ser transformados. Esto es muy simple. Y las cosas entonces comienzan a suceder dentro y fuera de nosotros sin ningún obstáculo. Pero apenas entra un poquito de orgullo, apenas entra un poco de mala voluntad para verse a sí mismo, entonces todo el proceso queda postergado para otra oportunidad. La luz interna es algo que brilla, que se dirige hacia usted y que se muestra a medida que usted necesita, y que usted quiere. Entonces usted tiene que dar una señal de que quiere esta luz. Esta señal es como un pedido. Es una señal de que usted está deseando, de que usted está aceptando la luz. Porque esta luz nos muestra, en primer lugar, cosas desagradables. Y más tarde comienza a mostrarnos otras cosas. Nadie va a recibir luz sobre algo muy positivo antes de que se muestre algo que él debe cambiar, que él tiene que transformar. Y la luz es muy rápida y sintética. Cuando ella ilumina alguna cosa, no existe ninguna duda sobre lo que ella nos está mostrando. Entonces, para que la luz venga a nuestro encuentro, es necesario que demos el consentimiento, que queramos la luz, porque no todo el mundo quiere ver las cosas claramente. ni todo el mundo quiere la luz. La luz siempre está disponible, pero ¿por qué no la reciben todos? Porque no quieren recibirla, no quieren realmente. Entonces es necesaria una señal de nuestra parte, es necesaria una manifestación de nuestra parte, una manifestación en todos los niveles de nuestra personalidad de que queremos la luz, porque la luz molesta mucho a todo lo que es impuro. La luz no viene a molestarnos, lo impuro es lo que se siente molesto en la luz. Entonces es necesario que haya una ofrenda en todos los niveles de la personalidad para que la luz realmente se manifieste. Es necesario el consentimiento de la mente, del emocional astral y el consentimiento del sistema nervioso. Es necesario el consentimiento de todos los niveles para que la luz pueda manifestarse plenamente.